Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta noche yo quisiera compartir con ustedes esta carta tan interesante que tenemos. Vamos a entrar entonces de lleno al estudio de este interesante tema, evaluémonos. Y siento como que la expresión aquí, evaluémonos, lleva un peso de como un mandamiento, no una sugerencia, sino que lleva implícito un sentimiento de como una exhortativa, que no nos conformemos a un espíritu de acomodamiento espiritual, a un sentimiento de una molicia espiritual, sino que es más bien como un llamado de Dios a una preocupación personal. Evaluémonos. Es como una luz amarilla que nos está advirtiendo: no nos acomodemos a este mundo, no nos acomodemos a una religiosidad, no nos acomodemos a una doctrina falsa o a un falso evangelio. El evangelio de Cristo siempre se ha caracterizado por ser un evangelio muy dinámico. Pero cuando uno pierde esa dinámica espiritual, peligrosamente podemos caer en un estatus de sedentarismo, de una frialdad, y lo peor del caso, sería en una tibieza espiritual. La sentencia que el libro de Apocalipsis hace sobre la iglesia de la Odisea, una iglesia acomodada, una iglesia que ya se siente que lo alcanzó todo, una iglesia que siente que ya no tiene que hacer absolutamente nada porque ya Cristo lo hizo todo y ellos ya son salvos. El Señor hace una sentencia terrible a esta iglesia, que justamente perdió este principio. Evaluémonos. Y la sentencia que el Señor Jesús hace a esta iglesia, dice el Señor: ojalá, dice, fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Hermano, eso trasciende, eso tiene un valor, esas palabras, tremendo, hermano, porque la expresión vomitar, solo usted, no necesito hacer una enorme descripción para que entendamos que uno vomita cuando algo le ha caído mal, cuando algo es repugnante, repulsivo, algo que usted no puede sostener en su cuerpo. El vómito es una manera de echar fuera algo que está haciendo daño. Pues óigame bien, el Señor Jesucristo utiliza esta expresión. Aquellos que son tibios, aquellos que son incapaces por la modorra espiritual que tienen, por la incapacidad de poder discernir su propio espíritu y su propia vida, se van acomodando a un estilo de evangelio demasiado cómodo, sin compromiso, sin lucha, sin pruebas. No, ellos están buscando algo cómodo, algo bonito, algo alegre. Por eso a mucha gente les encanta esos grupos religiosos donde hay danza, gritos, ahí hacen de todo. Ellos tratan de imitar al mundo en lugar de que el mundo los imite a ellos. Han dejado meter dentro de la iglesia un montón de prácticas mundanas: pinturas, modas, lenguajes, costumbres, hábitos, tendencias, idolatrías, etcétera, etcétera. Todo esto, el Señor, la palabra del Señor, cuando habla a Jeremías, le dice que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Pero eso es exactamente lo que ha sucedido con la iglesia de Jesucristo, la pseudo iglesia cristiana. En lugar de que el mundo se convierta a ella, ella ha adoptado cosas del mundo. Ahora, esta carta, este artículo, este tema, nos lleva a una reflexión profunda. Nos debe de motivar a una reflexión profunda. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Dónde estoy en este universo oscuro que es el cristianismo moderno? ¿Dónde estoy yo? En medio de esta oscuridad, ¿será que mi vida brilla? ¿Será que mi testimonio impacta? En este mundo que estamos viviendo, ¿será que realmente mi conducta, mi testimonio, es idéntico al de Cristo, o por lo menos pensemos que sea parecido al de Cristo, ¿hasta dónde te preocupa tú poder medir y poder, porque a eso llama esto, una evaluación es una medición. Una medición es una evaluación en relación a un parámetro. Yo tengo un parámetro, yo tengo un ejemplo. Y una evaluación es que yo sea capaz de poder identificar mis fortalezas, mis debilidades, qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que yo estoy haciendo mal, y tener la capacidad y el poder del Espíritu Santo para poder modificar y cambiar aquello que no está bien. Así que una evaluación es una medición métrica, comparativa, con un modelo que yo tengo, el cual Dios ha establecido, no los hombres, hermanos, sino que este modelo lo puso Dios, por eso a Cristo se le llama primogénito, porque es el primero entre muchos, y todos vamos a tener que pasar a esa comparación con Cristo Jesús. Así que cuando hablamos de evaluación, es que yo tenga la suficiente madurez espiritual y el conocimiento necesario para que yo pueda compararme con Cristo y decir, bueno, me estoy pareciendo a Él, o en esto me falta mucho, en aquello no tengo nada de Él, etcétera, etcétera. Ese es evaluarte. Evaluar es que tú tomes tu vida y la pongas como en un espejo y te compares con Cristo para ver, ¿qué te falta, hermano? ¿Qué nos falta? Ese es el contenido, en términos generales, de esta carta. En donde nosotros debemos de preocuparnos. Hermano, despierta. No te duermas. Que no te pase lo de las cinco vírgenes. Que creyeron que solo porque estaban vestidas. Y que creyeron que solo porque tenían la lámpara. Y que solo porque creyeron que estaban esperando al Maestro, solo con eso ya bastaba. Se les olvidó que necesitaban la unción del Espíritu Santo para poder alcanzar el estar lúcidas, despiertas, el ser capaces de poder ellas mantenerse fieles al Señor hasta el final. Pero desgraciadamente, ellas perdieron, demasiado tarde buscaron el Espíritu Santo, demasiado tarde decidieron cambiar. Cuando despertaron se dieron cuenta que necesitaban mucho de Dios. Cuando despertaron se dieron cuenta que cinco de ellas sí estaban preparadas, pero las otras cinco, mis queridos hermanos, les hacía falta unción. Cuando no hay unción, yo no tengo visión. Visión es la capacidad de ver. Cuando yo no tengo unción, soy ciego. Y a mi propio juicio, yo creo que estoy bien. Pero oiga lo que le dice el Señor ahí en esa carta a esa iglesia que no se supo evaluar. Tú dices, dice el Señor, que eres rica y que no tienes necesidad de nada. Aquella iglesia ciega, falta de Espíritu Santo, falta de poder ver su vida comparándola con Cristo, y no se supo evaluar, no fue capaz de poder evaluarse, porque Cristo por eso vino, por eso el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, y nadie va al Padre si no es por mí, las cosas que yo hago ustedes también las harán. Aquella iglesia sin espíritu fue incapaz de poder ver cómo debía de caminar, cómo debía de andar. Y se perdieron en el horizonte religioso. Y creyeron que con asistir a la iglesia y decir con su boca que estaban esperando a Cristo, con eso todo estaba bien. Tremenda sorpresa la que se llevaron cuando el Señor, cuando él le dice, Señor, ¿qué? No podían ni siquiera acercarse al Señor. Entonces fueron con las que tenían aceite y les dicen, dennos ustedes, véndannos. No podemos. No podemos. No les podemos dar aceite. Es que el aceite es la súplica personal. El aceite no se puede comprar. Tú no puedes pagar para comprar el Espíritu Santo. Tú no puedes decir cuánto tengo que pagar para poder alcanzar la unción de Dios. No, eso se llora, eso se gime, eso se clama, eso se busca. Tú no puedes, mi querido hermano, conformarte con ser un cristiano mediocre. Despiértate, levántate. Evaluémonos. ¿Te pareces a Cristo? ¿Tu vida se parece al Señor? ¿O está muy lejos de eso? Nosotros como iglesia estamos haciendo todo el esfuerzo y quizás podríamos hacer aún más, pero en medio de nuestras debilidades tratamos nosotros de desarrollar toda una estrategia espiritual, toda una estrategia a nivel eclesiástico para poder transmitir al pueblo lo que el pueblo pueda necesitar para que vaya creciendo espiritualmente, para que se vayan formando niños en la escuela, o perdón, en la iglesia. Nosotros tenemos clases, tenemos grupos de enseñanza que van desde niños chiquititos hasta los adultos. Tenemos ágape de hermanos, tenemos los ágape de hermanas, tenemos ágape de jóvenes, tenemos ágape de adolescentes, tenemos ágape de niños preadolescentes y de niños pequeños de 4 años a 7 años. Total, tratamos de cubrir todos los estratos posibles de la iglesia para dosificar la doctrina, para dosificar el evangelio, de tal forma que podamos dar enseñanzas apropiadas a las edades de cada uno de ellos. Como iglesia hemos tratado de organizarnos de la mejor forma para que esta palabra, para que este evangelio vaya llegando a los diferentes estratos sociales de la iglesia, de tal forma que ellos vayan aprendiendo, vayan conociendo ese modelo, ese evangelio, ese mensaje de Cristo, para que cada uno de ellos, los miembros de la iglesia, vayan adquiriendo ese conocimiento. Pero muchas veces se puede cometer el error de creer de que, bueno, la formación espiritual de toda la iglesia es responsabilidad única de la iglesia. Y yo quiero decirte, hermano padre de familia, que eso no es así. Nosotros te daremos las pistas, nosotros te daremos los tips, nosotros te daremos la base doctrinal, nosotros te podemos dar el ejemplo, pero tú, como padre, como pastor de tu pequeño rebaño, entiéndase esposa e hijos, eres el responsable de ya poder, como quien dice, diluir de una manera más hogareña lo que fuiste a aprender a la iglesia. Muchos creen que con haber ido a la iglesia ya se solventó el compromiso. Así que la iglesia es la que tiene el compromiso de poder salvar. Es uno de los grandes fracasos y los grandes errores de los padres de familia, y lo digo aquí públicamente. No cometas el error de pensar de que solo porque tus hijos van a la iglesia ya se cumplió toda la función que tú tienes que hacer. Falso. ¿Sabes tú que el Señor decía, cuando Él dio sus mandamientos a Israel, Dios le dijo, háblenles cuando estén en la cama, cuando estén por el camino, cuando vayan por el campo, cuando antes de dormir, antes de acostarse, escríbelos en las tablas, en los dinteles de las puertas, háblales, compárteles, comunica. Mi querido hermano, todo esto nos va a dar la capacidad de poder tener los elementos que me ayuden para poder comparar mi vida, para poder comparar mi corazón a Cristo y no llevar un evangelio de fantasías. Nosotros queremos ser muy prácticos, hermanos. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros tratamos de ser no solo prácticos en nuestra enseñanza, sino también muy francos. Le queremos llamar al pecado por su nombre y apellido. De hecho, la iglesia hay muchas acciones disciplinarias. Algunas veces tenemos que tomar medidas de corrección, porque si nosotros como pastores, como mayorales, como alguaciles de la ley, como aquellos que Dios nos ha puesto como ¿cómo se llaman aquellos? Los vigías, que están vigilando y viendo que el centinelas. Si Dios nos ha puesto como centinelas para que vigilemos y veamos dónde hay peligro, qué está pasando aquí, nosotros nos vamos a preocupar, hermano. Vamos a llamar a alguna hermana o algún hermano, algún joven, quien sea, y le vamos a decir con toda claridad y franqueza: mira, lo que estás haciendo no te conviene. Lo que estás haciendo es incorrecto. Y si es necesario, tenemos que regañar, que exhortar. Y tenemos muchas veces que corregir. Como siervos de Dios, nos queremos esforzar en este papel como pastores. Y yo no te puedo pedir perdón si te he dicho la verdad. Porque si te pido perdón porque te dije la verdad, entonces pareciera como que me estoy arrepintiendo del papel que estoy tomando. No, si no te gustó lo que te dije, discúlpame, pero yo voy a cumplir mi papel. Algunas veces quizás tenemos que exhortar y tenemos que reprender y quizás tenemos que regañar incluso y hasta tomar decisiones disciplinarias, pero todo va encaminado hacia un propósito, y es ayudarte a ti a que tú puedas evaluar tu vida espiritual, a que tú puedas reconocer que no estás bien con Dios. No podemos pedirte perdón por decirte la verdad, porque entonces pareciera como que nos arrepentimos de decirte la verdad. Al contrario, lo vamos a hacer con misericordia, con compasión, pero lo vamos a hacer, porque es el llamado de Dios a nuestras vidas. Es el llamado de Dios pastoral. Así que como iglesia tratamos de desarrollar toda una estrategia de enseñanzas, pero obviamente esas enseñanzas tienen que ser reforzadas en casa. Tienen que ser reforzadas por papá, por mamá, por los hermanos mayores. De tal forma que esa enseñanza quede bien remachada en el corazón de todos, partiendo desde papá hasta el niño más pequeño. De ahí que nosotros, como les explicaba, tenemos clases adecuadas de acuerdo a la edad de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos, de los mayores. Tenemos retiros regionales de jóvenes, tenemos retiros de matrimonios, tenemos reuniones específicas con los pastores, diáconos, subdiáconos. Bueno, desplegamos toda una estrategia de enseñanza con el ánimo de poder mantener a una iglesia viva, una iglesia activa, una iglesia consciente, una iglesia inteligente, una iglesia, mis queridos hermanos, que seamos capaces de poder evaluar nuestra conducta y nuestro testimonio. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque podemos estar corriendo y podemos correr, pero en vano. El apóstol Pablo pone el ejemplo de aquellos que corren en un estadio. Todos corren, pero solo uno alcanza la corona. Y dice el apóstol Pablo: corred de tal manera que la alcancéis. Como quien dice: no vayas a la iglesia como turista, no vayas a la iglesia solo por religiosidad. Anda a la iglesia para comprometerte con Dios. Porque la iglesia nos abre los ojos para que cada uno de nosotros podamos entender si vamos por el camino de la salvación o la verdad. Estamos perdiendo no solo el tiempo, sino también el alma. Así que todo esto, sumando todos estos valores estratégicos para llevar a la iglesia hacia un sentimiento espiritual, mis queridos hermanos, este evangelio nos lleva a una negación. Este evangelio nos lleva a una renuncia. Este evangelio nos debe de llevar a una santificación. Así como el apóstol Pedro lo dice: sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. A esto nos lleva este evangelio, a que nos evaluemos para que veamos cómo anda nuestra vida. es tremendo. De la forma como el Evangelio moderno ha despistado totalmente a millones y millones de cristianos. El falso Evangelio, los falsos profetas están teniendo mucho éxito en su falso Evangelio. Hay muchísimos cristianos, hermanos, que se están desviando del camino de la verdad. Pero así lo advirtió el Señor. Allá el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice, porque en los tiempos vendrán tiempos peligrosos, en los tiempos del fin vendrán días peligrosos, tiempos peligrosos, porque muchos, dice, apostatarán de la fe por oír doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Como lo hemos dicho muchas veces, hermano, ¿dónde se enseña doctrina? Usted no va a ir a aprender doctrina a un estadio. Usted no va a ir a aprender doctrina metiéndose a un cine. Usted no va a ir a aprender doctrina metiéndose a una cancha de fútbol. La doctrina se aprende dentro de la iglesia. Y allí es donde se está, donde el diablo ha metido demonios. Verdaderos demonios que lo único que hacen es solo mantener así más o menos apaciguada la conciencia de los creyentes, pero no lo lleva hacia una vida exhortativa, hacia una vida de reflexión, hacia una vida de evaluación personal. Este pasaje que yo quiero que leamos está en el libro de Primera de Corintios capítulo 11. El apóstol Pablo dice en este pasaje, versículo 28. Por tanto, pruébese. Esa palabra pruébese es evalúese, es equivalente. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Muchas veces nosotros cometemos el error de compararnos en la iglesia, pero con otros hermanos. Ah, miren ese hermano lo que hace. Ah, mire ese hermano. Y ahí andamos con el dedo levantado acusando a medio mundo. ¿Por qué no te juzgas tú en relación a Cristo? Él es el modelo. Quizás el otro hermano está cometiendo un error. Está bien, ve con él y con ternura, con misericordia, con amor. Ve y corrígele. Pero mi querido hermano, Dios no nos ha llamado a que estemos juzgando al siervo ajeno. Evalúate tú mismo, y cuando tu obediencia sea perfecta, entonces estarás en la libertad y en la capacidad de juzgar a tu prójimo y a tu semejante. Entonces dice el apóstol, por tanto, evalúese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y esta expresión es muy importante. Dice que el que no discierne el cuerpo de Cristo. ¿A qué se refiere cuando dice el Señor no discierne el cuerpo de Cristo? Es su vida. Su vida. Por eso el Señor Jesucristo se llamó a sí mismo, yo soy el camino, Él es el ejemplo, Él es el modelo. Y si nosotros no discernimos el cuerpo de Cristo, eso me da a entender, yo debo de evaluar, aquí está hablando de la Santa Cena. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, toman la Santa Cena indignamente, y por eso muchos están enfermos, ya lo va a leer usted. No es cualquier cosa, no es un juguete, no es un juego, es una responsabilidad y es un compromiso tremendo. Entonces dice, cada quien lo que debe de hacer es discernir el cuerpo de Cristo. Bueno, ¿qué tanto me parezco yo a la vida de Cristo? Discernir es estudiar, es analizar, es profundizar. Lo que estamos comparando o lo que estamos haciendo es recordando la muerte de Cristo, y como dijo el apóstol Pablo, el amor de Cristo me constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos por él. Quiere decir entonces que tu vida, mi vida, yo la tengo que estar comparando con la vida de Cristo, la conducta de Cristo, donde Él puso su pie derecho, allí yo lo quiero poner. Y no que si Cristo agarró para el norte, yo agarro para el sureste, ¿eh? Entonces no estamos bien, nunca nos vamos a encontrar. Hermano, discernir el cuerpo de Cristo es discernir su vida, es discernir su conducta, es discernir su manera de pensar y su manera de actuar. Y dice el apóstol, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, óigame bien, juicio, castigo, censura, reprensión, come y bebe para sí. Así que hermano, si usted va a tomar la Santa Cena y no ha discernido su conducta, y usted lo hace religiosamente, como todos toman, pues yo también. Con algunas personas han llegado nuevas a la iglesia, y como estamos celebrando la Santa Cena, ellos se quieren meter en la fila porque también quieren participar. Y hemos tenido que decirles a través de los diáconos, perdóneme, usted no puede participar de la Santa Cena. Algunos se han molestado, algunos se han enojado, pero preferimos hacer eso y no que vaya a tomar como lo hace cualquier religioso metido en su iglesia, sin importar si están discerniendo o evaluando su vida comparándola con Cristo. Ese es un gran peligro, hermanos, un gran peligro. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, verso 30, por lo cual, óigame lo que va a leer, las consecuencias de no evaluar nuestro cuerpo estando todavía sobre esta tierra. Y dice, por lo cual hay muchos enfermos. Yo no sé, hermano, usted conoce su vida, usted conoce su corazón, pero de Dios nadie se burla. Y dice el Señor, por eso, por lo cual hay muchos enfermos, hay otros que están, como dice, debilitados, están débiles, sienten que no tienen fuerza ni capacidad para seguir adelante. Hay algunos hermanos que dicen, bien, hermano, yo siento una gran debilidad espiritual. Hermano, yo no sé si ha tomado la Santa Cena indignamente, o no sé si usted en su diario vivir no está comparándose usted con el cuerpo de Cristo, su vida humana. Acuérdense que el Señor Jesucristo, cuando habla de la palabra de Dios, dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino que yo he venido a cumplirla. Así que el mandamiento preciosísimo de Cristo es que nosotros debemos de cumplir la palabra de Dios como Él la cumplió. Por eso el Señor Jesús dijo un día, yo sé que el Padre está conmigo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Así que primero dice, unos están enfermos, otros están debilitados, y otros, óigame qué cosa más tremenda, y dice, y muchos duermen, o sea, se murieron. Pero cuando está hablando de los que se murieron aquí, no habla en términos generales, sino en términos particulares. Quiere decir que muchos han muerto antes del tiempo que pudieron haber tenido de vida, porque fue una consecuencia de un juicio de Dios sobre ellos por haber tomado indignamente la mesa del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo. Hermanos, el Evangelio es serio, es precioso, es maravilloso, pero también es serio. Tengamos cuidado de no estar jugando a la iglesia. Tengamos cuidado, hermanos, estos son palabra de Dios. No es mi palabra, no es el criterio del pastorado central de la iglesia. Esta es palabra de Dios. Así que el que tenga oídos para oír, advertencia. Si tiene que corregir cosas, hermanos, hágalo, por favor. Porque todos debemos de llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Él es el modelo. Evalúese continuamente. ¿Sabe? Los médicos, digamos, hablando de la medicina humana, carnal, cuando usted llega a cierta edad le dicen, hágase exámenes de tales y tales y tales y tales cosas. Cuando usted llegue a esta edad, debería de hacerse un análisis y una evaluación general para que usted sepa cómo está su cuerpo y si está malo de aquí, malo de allá, entonces comenzar a tomar medidas de precaución. Así recomiendan. Si usted ya cumplió 40 años, si usted cumplió 50, vaya a hacerse todos los exámenes generales de sangre y de orina y de, bueno, de cuantas cosas se le ocurra para que usted sepa cómo está usted de salud. Imagínese, si los hombres, para conservar un estado de salud óptimo, recomiendan eso, mi querido hermano, ¿cuánto más nosotros no deberíamos de tener esos análisis, esas evaluaciones, solo que no de la carne, sino del hombre espiritual? Del hombre espiritual, que al final de cuentas, esto es lo más importante. Alguien puede estar muy lleno de vida físicamente, pero su alma agoniza. No se parece en nada a Cristo. Nunca discierne el cuerpo de Cristo. No, él está más empecinado y obstinado en su salud carnal, aunque espiritualmente agonice. Pero bueno, quiero ir concluyendo esta enseñanza. Y dice, versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados, y muchos duermen ya. Versículo 31. Y oiga lo que dice. Sí, pues, nos, ese es otro término, examinásemos, si nos evaluamos a nosotros mismos, entonces no seríamos juzgados, porque a tiempo podríamos nosotros corregir lo malo y lo deficiente de nuestra vida. A tiempo estaríamos diciendo, bueno, Señor, yo tengo que cambiar esto, Señor, perdóname aquí, en esto estoy mal, Señor, o sea, usted sabría muy bien cómo está la condición de su vida y se preocuparía diligentemente por enderezar lo torcido. Como dice el apóstol Pablo, vosotros los que dormís entre los muertos, despertad. O allá en el libro de Hebreos, como dice la palabra del Señor, levantad las manos caídas, afirmad las rodillas paralizadas, no dejes que se deslice tu pie de la senda. Debemos de estar despiertos, como el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, velad y orad, ¿para qué? Para que no caigáis en tentación. Yo veo cuántos jóvenes están cayendo en tentaciones, cuántos adultos están fracasando en su camino. ¿Y sabe por qué? Porque no se evalúan. Si ustedes tuvieran una evaluación, hermanos, póngale, si hay una persona que se va a hacer un examen general y le dicen, mire, usted está a punto de tener cáncer en tal parte, ya no coma esto, ni esto, ni esto, ni esto, quítese esto y esto y esto. Ahí le van a dar recomendaciones. ¿Pero por qué? Se hizo una evaluación. Cuando somos capaces de poder evaluar nuestra vida espiritual y le pedimos al Señor que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, hermano, usted va a llevar una vida espiritual saludable, saludable, y no cristianos enfermos, y no cristianos que no se parecen en nada al Señor. Y por último, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, ¿qué es lo que sucede? Si viene el Señor y me evalúa y me encuentra enfermo, ¿qué dice ahí? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que Dios tiene que enviar azote, tiene que enviar castigo para ver si a través de aquella experiencia su alma reacciona, su corazón se reacciona, y entonces usted se aparta del mal. Pero hermano, Dios no quiere este procedimiento. Dice que Él se duele del castigo. Dice que Dios se goza de hacer misericordia. Entonces, ¿por qué vamos a llevar a Dios al extremo cuando aquí tenemos este documento, tenemos este tema tan precioso? Evaluémonos, pero esa es una emergencia, esa es una luz amarilla en tu camino, este es un mensaje de exhortación. Despiértate, abre tus ojos. Nosotros como siervos de Dios y como iglesia estamos tratando de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder darte de comer lo apropiado, para que tus ojos sean abiertos. Esta palabra es una palabra que exhorta. No sé cómo estás en tu vida. Si el Señor viniera en este momento, no sé si estás preparado. Pero yo te quiero decir que el Señor no te va a decir, mira, yo vengo mañana. Dice que el Señor vendrá cuando nadie lo espere. Las cinco vírgenes estaban esperando y sin darse cuenta el Señor vino y se quedaron porque estaban dormidas. Aquellos que tienen los oídos engrosados, esa palabra engrosados quiere decir llenos de grasa, ya no oyen, ya no escuchan, son demasiado obesos y ya no pueden caminar ni hacer la voluntad de Dios. Ten cuidado, hermano, la obesidad espiritual es mortal. No vas a tener la agilidad para poder hacer lo que Dios te pide. Te vuelves lento, te vuelves aragán, te vuelves ocioso. No respondes al llamado de Dios. Pero en esta noche Dios te está llamando. Tú que conoces tu vida, tú que sabes cuál es la intimidad de tu corazón, ven al Señor. Él tiene procedimientos para podernos corregir, pero no esperes que venga el castigo. Es mejor venir con conciencia y decirle, Señor, perdóname. Yo sé que no te estoy siguiendo como tú quieres. Yo sé que no me parezco en nada a Jesús. Y si me parezco será tan poco, Señor. Es tan poco que no me parezco. Pero yo sí quiero parecerme a Jesús. Quiero ser como Él. Quiero andar como Él anduvo. Quiero pensar como Él pensaba. Quiero actuar como Él actuaba. Porque me vengo a dar cuenta, evaluando mi vida, Señor, que me falta mucho. Me falta mucho de Ti. Y que alejado de Ti, Señor, las consecuencias son dolorosas, terribles y fatales. Hermano, evalúate, por favor. Y eso debe de ser de todos los días. Cuando tú sientas que hiciste algo que no tiene el beneplácito del Espíritu Santo, que tú mismo sientes que no te sientes bien por lo que estás haciendo, no eches al olvido ese redargüimiento. Mejor corre, pide perdón, humíllate delante de Dios, decirle, Señor, yo quiero cambiar. Ya no quiero seguir haciendo, Señor, esto mismo. Despierta, hermano. Cristo viene. Maranata. El Señor va a venir cuando menos lo espere. Así que no seas tú una de esas cinco vírgenes insensatas. Ojalá tú seas una de las vírgenes sensatas. Que Dios les bendiga, que la paz del Señor sea con ustedes, y una vez más, examínate, pruébate, evalúate. Bendiciones, un fuerte abrazo, y que la paz del Señor sea con ustedes. Buenas noches.